Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 5 ya del mediodía. Y fíjense, juguetes, bolsas de golf, cañas de pescar, tacos de billar. Pues todas esas cosas son algunas de las 2.800 piezas del almacén de la villa y de la oficina de objetos perdidos que salen a subasta. Desde hoy y hasta el 26 de abril se exponen en el número 30 de la calle Juan de Austria, en la zona de Iglesia. Así que si quieren saber todo lo que hay, pues solo tienen que pasarse por allí. ¿Cuándo? ¿En qué horario? ¿Qué más hay? Pues nos lo va a contar Gloria Talavera, porque está ya en esa oficina de los objetos perdidos. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Mira, esto es una sala que han alquilado desde el ayuntamiento para exponer estas piezas muy curiosas, y se puede venir a visitar desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y desde las 3 hasta las 6, desde hoy, como decías, hasta el 26 de abril, hasta ese día, hasta el 26 de abril, podemos hacer también nuestra puja, porque esto es una subasta abierta al público, y lo que se hace ahora es exponer todos estos objetos. Y me decía un ciudadano que viene de Guadalajara, y viene a propósito, ¿no?, porque lo había oído. ¿Qué te parece?
Pues bastante interesante todo.
Curioso, ¿no?
Sí, los muebles, todo bien cuidado, todo y bien expuesto y todo.
Estamos haciendo algunas fotos, por ejemplo, objetos de decoración. ¿Te llaman la atención?
Sí, piensas para quedarte con la foto y el número de la subasta para luego empujar.
Y es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. Bueno, vamos a contar todos los detalles porque nos acompaña la responsable de Almacén de Villa y de la Oficina de Objetos Perdidos, Carmen Fernández Tamayo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Su éxito, ¿eh?, que los ciudadanos han venido de todas partes de Madrid, incluso me decían de Guadalajara.
Bueno, estamos sorprendidos, la verdad, y muy contentos, por supuesto.
2.800 piezas. Mira, nos da la bienvenida una armadura, ni más ni menos, que de Don Quijote, ahora que venimos de la semana cervantina, que tiene un precio de salida de 75 euros.
Eso es, 75 euros, sí.
Vamos a explicarle a los oyentes de dónde salen todos estos objetos.
Bueno, hay dos procedencias. Por una parte está el almacén de Villa, que es un mobiliario que teníamos en el almacén del Ayuntamiento de Madrid durante mucho tiempo, que ya los hemos sacado a la venta. Y luego también la de la Oficina de Objetos Perdidos, que son los objetos que pierden los madrileños y que no han sido recuperados por sus propietarios, y el Ayuntamiento se convierte en propietario.
Yo me pregunto, ¿dónde puede perder alguien, por ejemplo, una caña de pescar o material de golf? ¿Dónde se lo ha dejado?
Pues normalmente se lo dejan en el aeropuerto, que no sé si es por exceso de carga o qué, que bueno, no sé si es perdido o abandonado, pero en el aeropuerto es la mayor procedencia de estos objetos.
Y en los autobuses y en el metro también hay muchos olvidos, ¿no?
En el metro, en el tren, en los taxis también, efectivamente, en todos.
Todos esos lotes, por ejemplo, de anillos o de colgantes o pulseras, me imagino que también se han encontrado en alguno de estos lugares.
En objetos perdidos, en la Oficina de Objetos Perdidos principalmente. Luego salen de maletas, una vez has cargado 2 años, tienes que abrir el interior de las maletas, de las mochilas, y muchas veces pues salen pues joyas, bisutería y todos esos objetos.
Porque ese es el procedimiento, tienen que pasar 2 años para que esto pueda salir a subasta.
Eso es, 2 años en la Oficina de Objetos Perdidos en depósito, a disposición de su propietario. Si el propietario no lo ha ido a recoger, se convierte en propietario el hallador del objeto, pero si no le ha interesado o no ha dejado sus datos personales, el Ayuntamiento se convierte en propietario.
¿Y cuál es el procedimiento? Porque mucha gente estaba preguntando, ¿cómo tengo que hacer?
Bueno, pues para acceder a la subasta tienes que acceder a la página scrapalia.com, es la empresa adjudicataria de este contrato, y registrarte y pujar. El precio de salida es el mínimo de los lotes, y pujar, y luego pues venir a recogerlo, el objeto, si ha salido adjudicatario, pues el 7 de mayo como mucho.
Hasta el 6-7 de mayo se podrían recoger estos objetos. Mira, cosas curiosas que estamos viendo aquí. Una colección de Hyperman que se está llevando también muchas fotografías. Yo creo que hay mucha gente que va a pujar, por ejemplo, por estos juguetes o unos coches antiguos también en miniatura. ¿Esto dónde se ha podido encontrar?
Eso sale del almacén de Villa. En el almacén de Villa tenemos objetos inmobiliario procedentes de negocios que han sido desahuciados, de objetos de lanzamiento, y que han abandonado los enseres en la vía pública. Eso nos lo llevan al almacén de Villa, a la Policía Municipal, y bueno, pues después de mucho tiempo sin que nadie viniera a recogerlo y a retirarlo, pues se convierte en propiedad del ayuntamiento.
Y las señoras mayores, veo que se han fijado mucho, por ejemplo, en esas vajillas de la Cartuja, sevillanas.
Hay unas vajillas preciosas, la verdad. Y hay una de la Cartuja de Sevilla que es muy, muy bonita, muy bonita.
Tenemos lotes desde los 10 euros hasta los 600. Los más caros serían los de cuadros, porque están considerados obras de arte.
No, porque son muchos cuadros. Es un lote de 100 cuadros por 600 euros. Son muchos, no, obras de arte, no. Primero, antes del proceso de venta, siempre el área de gobierno de cultura supervisa todos los objetos para antes de proceder a la venta, por supuesto.
Otra curiosidad, una televisión en blanco y negro, me imagino. Sí, sí. Una aspiradora Electrolux que pesa un quintal. Un cortafiambres y una afeitadora, todo eso también saldría en un lote, objetos muy antiguos.
Sí, es todo muy antiguo. Si, vamos, tú que estás aquí lo has visto, pero es que llama la atención porque es que es muy antiguo. Una televisión de 5 pulgadas antigua, y la aspiradora es una monada, pero muy antigua, sí.
Imagino que coleccionistas, ¿no? También,
sí, sí,
en este caso.
Claro, eso para coleccionistas, la verdad es que pueden pasarse a verlo.
Y muchos libros, alguno, por ejemplo, ahí al fondo de Don Quijote de la Mancha, o cómics, también en estos casos vemos a gente que lo está hojeando, porque lo bueno de venir aquí es que se puede ver, se puede fotografiar, se puede tocar, ¿no?
Eso es, tenemos tres jornadas de puertas abiertas, hoy, mañana y pasado mañana. Pasado mañana es la última, que es cuando finaliza la subasta. La subasta está hasta el 26 de abril a las 3 de la tarde.
No te vayas, pero voy a preguntar un momentito más a algunos de los ciudadanos que han venido a echar un vistazo. No sé qué viene buscando, si libros, objetos de decoración, ahora que estamos en directo, algún cómic, ¿qué le interesa?
Libros.
¿Libros? ¿Lo suele coleccionar?
No.
Pero le han gustado, ¿no? Son llamativos. Y por aquí también me he encontrado con alguna ciudadana más. Vamos a preguntar. ¿Me puede contar qué vienen buscando o qué les llama la atención de los objetos que ven de esta subasta? ¿Se llevaría algo de lo que ha visto? Cuénteme.
Vaya, por Dios, se nos ha ido esa conexión con Gloria, que nos estaba contando todas las cosas que se habían encontrado, suponemos que los madrileños.
Se nos ha perdido, Gloria.
Sí, se nos ha perdido, pero bueno, la móvil se ha... mira, ha vuelto.
No, que le he dado un golpe, le he dado un inalámbrico, ha sido culpa mía. Por
Nos pasa mucho,
A uno de los objetos que me decía, señora, que bueno, que he venido a echar un vistazo, curiosear. Esto decíamos hasta abril, pero en mayo saldrán también a subasta objetos electrónicos, teléfonos, tablets, ordenadores, que eso también se olvida en muchos sitios, ¿no?
Sí, esto es hasta el 26 de abril, pero luego en mayo tendremos una segunda subasta de todo, de productos tecnológicos, tablets, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, cámaras de vídeo, de foto y de todo.
Pues muchísimas gracias a la responsable del almacén de Villa, Oficina de Objetos Perdidos, que ya me decían desde el departamento de prensa del ayuntamiento que un día tenemos que ir a visitaros allí, por lo curioso, ¿no?, de estos dos lugares tan diferentes.
Cuando queráis, ahí estamos.
Eso también me decían, tiene un reportaje. Mira, Begoña, máquinas de escribir. Yo ahora no sabría utilizar casi una máquina de escribir, pues aquí también.
Porque están muy duras, ¿no? Además.
Claro, ya nos hemos acostumbrado a utilizar el ordenador y resulta curioso, ¿no?, encontrarse aquí con las máquinas de escribir, que hay muchísimas también y que estaban también en ese almacén de la villa o han sido encontrados en algún lugar público y llevados a objetos perdidos.
Lo que es increíble, Gloria, es que nadie reclame, por ejemplo, los móviles o las tablets, ¿no?
Sí, yo me imagino. Pregúntaselo a Carmen, ¿por qué nadie reclama, por ejemplo, esos móviles o esos ordenadores, ¿no? Porque cuando se nos pierden, lo normal es que pongamos una denuncia, ¿no?
Pues no se ha reclamado nadie, la verdad es que llama la atención, pero además es que tenemos muchísimos, cada vez más, los objetos tecnológicos forman parte de nuestra oficina de objetos perdidos.
Fíjate, Begoña, nadie los reclama y a pesar de que muchas veces el desembolso que hacemos en esos también artículos de telefonía o smartphone o tablet son grandes, ¿no?
Pues sí, quizá porque la gente lo da por perdido, no confía en la buena voluntad o en la buena fe
de
quien se lo vaya a encontrar. Y pues fíjate que sí. Pues muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Es que Nieves Ortiz, uno pierde un móvil y dices, bueno, pues ya lo he visto, ¿no? Se lo ha encontrado alguien y ya no lo vuelvo a ver.
Pues sabes una cosa, al hilo de esto me estoy acordando que este fin de semana estuve comiendo, bueno, lo voy a decir, en el restaurante Triana, que estuvo Víctor, nos estuvo atendiendo y casualmente hablamos de esos objetos que desaparecen en el local y nos contó la historia de un maletín que dentro tenía un ordenador con un teléfono, lo había dejado en el almacén, estuvo 2 meses sin dueño.
Madre mía.
A los 2 meses apareció el dueño, claro, él ya dijo, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Un acto de fe, porque ya te digo que el dueño no aparecía y le estuvo contando que se había marchado de viaje y entonces súper agradecido, bueno, se llevó el maletín. Y que con otro le ocurrió que se dejó un documento y que casualmente además se apellidan igual. Y bueno, acabó recuperando el documento y a día de hoy este hombre vive fuera, no sé si me dijo en Colombia. Bueno, son íntimos amigos, pero de hermanamiento. O sea, vale. Una cosa...
Pero lo que te decía, tú te crees, dices, me dejo el teléfono en un autobús o en el metro, pues ya lo doy por perdido.
Claro, pues tú das por perdido eso y dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿y si pierdes dinero?
Uy, eso ya ni te... Vamos, ni media ni medio gramo de fe en recuperar. Si pierdes así dinero sin nombre ni nada, ¿no?
Sin nada ahí, anónimo, que es lo que ha pasado en Albacete, que esto es real, ¿eh? Esto
¿alguien
es...
que ha perdido algo?
Sí, un vecino de Albacete que se ha encontrado 2.000 euros en la calle, iba caminando y lo que ha hecho ha sido... como buen vecino, ir a la comisaría del Cuerpo Nacional, donde los agentes además están realizando esas cuestiones no pertinentes para tratar de identificar al propietario de estos 2.000 euros. Claro, uno puede pensar, me los quedo y ya está. Claro, eso lo haría, pues no sé, un porcentaje. Podríamos preguntar un día.
Hombre,
en redes,
el dinero no
no
tiene dueño. Lo que pasa que eso, así, 2.000 euros, te encuentras 20 euros y tampoco vas a decir de quién es esto, porque se van, le van a salir muchos novios que seguramente no sean de... Pero 2.000 euros a lo mejor dices, madre mía, y si es de alguien que...
Yo creo que esto es cuestión de suerte, es decir, en manos de quien caiga, porque dependiendo de, uno puede interpretar, jo, es que esto puede ser el sueldo de una familia que no tenga nada, me lo voy a quedar también dependiendo de cuál sea tu situación familiar en ese momento.
O sea, ahora, te digo una cosa, ¿cómo puedes perder 2.000 euros?
Uf, yo mira, no me lo he encontrado. Mi madre se encontró una vez un bolso que era de una profesora.
Y... pero un bolso tiene dueño.
Sí.
O sea, yo no me podría quedar nada que, de,
pues
que supiera
que
de quién
es. Pues puede
ser
un sobre que le vayas a hacer a lo mejor una transferencia al banco, ¿no? O que vayas a ingresarlo.
¿Y no lo llevas agarrado como un koala?
Bueno, a mí, yo te digo una cosa. Pensando en mí, yo soy un desastre absoluto, ¿eh? Es verdad que con el dinero tengo muchísimo cuidado. Pero que es humano que se haya perdido, en este caso son 2.000 euros, como digo. ¿Y qué ha hecho esta persona que lo ha encontrado? Como digo, llevarlo hasta la comisaría. Y que sepan ustedes que si esto les ocurre, lo llevan y no aparece el propietario del dinero, cuando se cumple un plazo de 2 años desde que se ha entregado en la comisaría, la persona que lo ha encontrado tiene derecho a recibirlo. Eso sí, primero tiene que ir.
¿Qué me dice?
Sí, sí, sí. Tú vas al juzgado correspondiente y allí finalmente se demuestra que efectivamente no ha habido nadie que era, bueno, no se ha identificado, ¿no?, el propietario de ese dinero. Y claro, es un hecho ejemplar este, ¿eh?, que la Policía Nacional ha querido destacar. Siempre estamos contando cosas malas, vamos
pues
a contar las buenas,
es
¿no?
Verdad, es verdad. Oye, pues es de justicia que si este señor no aparece el dueño, que mucho me extrañaría, pero mira, cosas más raras se han visto, que te diga Gloria lo que hay por ahí en la oficina de objetos perdidos.
Sí, yo ya conté una vez que hice un reportaje de lo que se pierde en la MT y me llamó muchísimo la atención que había un vestido de novia.
¿Un vestido de novia? Sí. ¿Una que le había que se la había pensado mejor o que le había dado plantón?
Sí, porque luego había dentadura, bueno, lo típico, ¿no?
Bueno, lo, hombre, lo típico dentadura, no sé yo qué entiendes tú por lo típico.
Lo típico porque me contaron tantas cosas que para mí eso ya era casi lo típico. Pero que es cierto que lo de los paraguas y esto son cosas que al final las
eso
vas
sí
dejando.
Es lo típico.
La dentadura es verdad que no es lo típico,
no es muy típico.
Me hizo mucha gracia porque yo decía, ¿cómo puede ser que alguien se deje una dentadura? Pero lo máximo fue el vestido de novia, sin duda.
No me extraña, yo también me hubiera quedado flasheada si veo algo, un vestido de novia en un medio de transporte público, en un autobús. Pues muchas gracias, Nieves.
Nada,
oye, si al final sabemos dentro de 2 años lo que... Si seguimos aquí, contamos lo que ha pasado con los 2.000 euros.
Yo voy a intentar localizar a quien se los ha encontrado, fíjate.
Venga, pues ahí tienes el reto.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de 3 niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema... Envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Preparados?
para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos días Madrid.
Y hoy es martes, ha llegado Nieves Sobrino, que por cierto, menos mal que estábamos con los micrófonos cerrados, porque debe ser la hora, pero estábamos hablando de tortilla de patata. Eso no figura en el archivo, bueno, que sepamos, a lo mejor alguna receta, pero hoy hablamos de la fecha que se conmemoró ayer, el Día del Libro, que muchos lo saben, otros no, que es el día, la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes.
Exacto, y por eso, pues ya sabéis que como en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid hay tanto y tanto y tanto que encontrar, bueno, pues Nieves Sobrino, su directora, ha decidido que era un buen momento para rescatar, bueno, pues algún archivo vinculado con Miguel de Cervantes, y lo ha encontrado. De hecho, tenemos unas escrituras notariales sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, de 1576 a 1580. Hay mucha leyenda, cierto es, en torno a ese cautiverio. Nosotros de lo que vamos a hablar son unas escrituras notariales, así que al menos alguien dio fe de ellas, fuera verdad o fuera mentira. Nieves Sobrino, muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Buenas.
Bien, estamos con ganas de saber un poquito más sobre Miguel de Cervantes, que más allá de su faceta de escritor, por el que todos le conocemos, oye, fue soldado.
Sí, es cierto, él comenzó su andadura laboral o profesional, digámoslo así, siendo soldado, estuvo 5 años enrolado en el ejército. Yo creo que casi todo el mundo sabe que, bueno, participó en una batalla famosísima, como fue la batalla de Lepanto.
De ahí lo del manco de Lepanto.
Exactamente, porque en esa batalla, que sepáis que estaba enfermo, él tenía fiebre y no estaba muy bien, pero aún así participó y recibió un arcabuzazo. Entonces, bueno, como consecuencia de ese disparo, el brazo izquierdo se le quedó totalmente inútil y de ahí, como tú dices, Begoña, pues bueno, el apodo del manco de Lepanto. Estuvo, como os decía, 5 años en el ejército y cuando ya volvía a España, volvía en un barco junto con su hermano Rodrigo, que también estaba allí. Pues bueno, tuvo la mala suerte de que ese barco, cuando ya estaba frente a las costas catalanas, fue apresado por piratas, que eran muy frecuentes en aquella época en toda la zona del Mediterráneo, y los piratas lo que hicieron fue apresarles y llevarles a Argel. ¿Cuál fue la mala suerte?
¿Y que querían un rescate?
Claro. Siempre la cuestión era o bien para esclavizar a la gente, que también podía ser, venderlos como esclavos, o en algunos casos, como el de Cervantes, pedir un rescate. ¿Por qué digo que qué mala suerte tuvo Cervantes? Porque llevaba unas cartas de recomendación de Juan de Austria, que sabéis que fue, bueno, pues un poco el promotor de la batalla de Lepanto, y del duque de Sésa. En esas cartas, estas dos personas hablaban muy bien de él, de los servicios que había prestado durante su estancia en el ejército, y los piratas, al leerlas, entendieron.
¿Sabían leer los piratas?
Bueno, hombre, no ellos.
Se lo tradujo a alguien.
Sí, efectivamente.
A ver, si es que los piratas, al final, tampoco te creas que son
los que estábamos
acostumbrados. Al final, en los lugares en los que ellos residían, entre comillas, eran gente de bien, con muchos posibles, y que, por lo tanto, vivían a cuerpo de rey y tenían, pues, privilegios, y alguno de ellos, pues, se interesaría por la cultura y demás, ¿eh?
Bueno, la mala suerte es que ellos, al ver que este señor tenía esas cartas de recomendación, pensaron que era un personaje importante aquí en España. Consecuencia, solicitaron un rescate por él altísimo, 500 ducados de la época. que más o menos,
a ver,
más o menos, algunas estimaciones, así esto hay que cogerlo con alfileres porque calcular el valor es muy complicado, pues vendría a ser más o menos unos 14.000 euros actuales.
Que esto es mucho dinero, más teniendo en cuenta que Miguel de Cervantes, su familia no era una familia rica, todo lo contrario, era una familia muy normalita, que obviamente no podía hacer frente a esa cantidad de dinero que se pedía por él.
Para nada, y además es que daros cuenta de que la familia tenía que hacer frente a dos rescates.
Sí, porque iba su hermano también.
Y a Rodrigo,
claro, que era muchísimo menor.
La familia de aquella época de Alcalá de Henares.
Exactamente, con un padre normalito, con una madre normalita, con unas hermanas normalitas también. Entonces, bueno, realmente se les vino el mundo encima. Tanto es así que bueno, Miguel de Cervantes está 5 años prisionero hasta que finalmente en 1579 se le puede rescatar, bueno, pues a base de las cosas que vamos a contar ahora mismo.
A ver, porque él lo intentó, todo hay que decirlo, él intentó fugarse, escaparse de esa cárcel en la que le tenían retenidos los piratas. Aquí es donde aparece un poquito la parte que no sabemos si es realmente cierta o está aderezada con un poquito de leyenda. 4 intentos de fuga, no consiguió fugarse en ninguno de los casos y, bueno, pues recibió penas atenuadas, que dicen que en base a todo lo que hizo, los piratas tendrían que haberle matado o al menos haberle dejado bastante maltrecho. No sucedió, unos dicen que porque hay demasiada leyenda, otros cuentan que porque como tenían que cobrar un rescate por él, no querían malograr en exceso el producto, aquel por el que le tenían que cambiar. Cuentan, por ejemplo, que la primera de las veces, ¿por qué fracasó su fuga? Pues por el guía moro que les llevaba hasta el camino de Orán, que les denunció, les abandonó y al final, bueno, pues les volvieron a encontrar y fueron encadenados. Después, cuando consiguen liberar a su hermano les echa una mano para intentar que lleguen hasta un barco, pero tampoco va la cosa bien. Miguel se escapa con 14 cautivos más. Se esconden en una cueva cerca de la costa para esperar esa galera que iba a enviar su hermano y, bueno, pues lamentablemente les vuelven a capturar después, eso sí, de estar en la cueva casi 2 meses, ¿eh? Que
madre
yo no sé
mía.
Ni cómo acabaría.
Nada, para una serie, ¿eh?
Para una serie.
Es como Perdidos, pero...
Pero en el siglo XVI y en el norte de África.
Y con piratas.
Tercero de los intentos de fuga por parte de Miguel de Cervantes, que él insistía. Dice, en una de estas yo me fugo. Envió una carta al jefe militar del puesto de Orán, de la parte cristiana. El mensajero es atrapado, el plan puesto al descubierto y atención, porque aquí sí es verdad que le condena a recibir 2.000 palos.
Que
esto dicen que mata a cualquiera. Hombre. ¿Por qué no murió Miguel de Cervantes? Porque le levantaron el castigo. Porque le levantaron el castigo al final. Dijeron, vaya, que al final lo vamos a cobrar el rescate. Y al final, el último intento, pues lo realizó gracias a un dinerito que le había entregado un mercader valenciano que estaba en Argel. Compró un velero, preparó el escape de 60 prisioneros cristianos. Vamos a ver a la
cándida
Miguel
un organizador de fugas nato, ¿eh?
Sí. Uno de los que iba a participar los delató y Cervantes fue a parar otra vez a la cárcel. En este momento se le iban a llevar ya a Constantinopla. Esta ya es la cuarta. Ya dicen, mira, te llevamos a Constantinopla, que de ahí no te escapas bajo ningún concepto. Y entonces, al final, ahí es cuando consiguen pagar el dinerito y cuando llegamos a esas escrituras notariales que nos trae Nieves Sobrino.
Sí. Bueno, la vida de Cervantes tiene muchas lagunas, tiene muchas cosas, muchas facetas que no dejan de ser un tanto sorprendentes y a veces misteriosas. Todo el tema de la estancia en el cautiverio en Argel, pues bueno, los expertos dicen que hay que coger algunas cosas un poquito así, porque no todo va a ser verdad. Pero sí que es cierto que, bueno, que él intentó fugarse, que él participó en que otras personas que estaban con él se fugaran y que él no dejó, o sea, no se resignó nunca a la suerte que le había tocado, sino que siempre luchó, bueno, pues para conseguir salir de una manera u otra. Las escrituras que tenemos en el archivo lo que nos cuentan es un poco lo que estaba pasando aquí, en España, en Madrid. Es decir, qué hace esa familia, qué hacen esos padres y esas hermanas, porque ellos no tienen dinero, no pueden recaudar esos 500 ducados, que es mucho. Las escrituras lo que nos cuentan es cómo contactan con distintas personas, conocidos, amigos, incluso gente que no conocían de nada, pues para intentar que les prestaran ese dinero a cambio de ofrecer ellos todos sus bienes, todas sus posesiones e incluso sus propias vidas. vidas, es decir, haga conmigo lo que usted quiera para conseguirlo. Es muy curioso porque alguna de las escrituras también lo que nos cuentan es cómo su padre intenta que sea el Estado, entender el Estado esto trasladado al siglo XVI,
la corona.
Se haga cargo de ese dinero. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Miguel y su hermano, cuando volvían, todavía eran soldados.
Claro.
Es decir, estaban desempeñando un servicio militar a la corona. Y que,
pues
por
toda
tanto,
la razón.
Claro, y que, por tanto, ese dinero lo tenía que sufragar la justicia, que se decía así. Por tanto, hay cantidad de informaciones que se llaman de esa manera que el padre aporta de personas que han estado, que han conocido a Miguel en Argel, que dan prueba, dan testimonio de que efectivamente está cautivo, de que efectivamente está pasándolo mal, de que no tiene medios para poder pagar él mismo ese rescate y que por tanto, pues bueno, tienen que hacer algo por ayudarlo.
Tú fíjate si hubiera tenido los derechos de autor del Quijote en esa época. Fíjate. De todo lo que se ha vendido, madre mía, se pues podía haber, vamos,
pues os diré,
liberado a los 60 que quería y a otros.
Pues nada de planear millones de fuga.
Pues os diré que no, porque a lo largo de su vida ya como escritor, Cervantes en algunas ocasiones tuvo que vender los derechos de autor de alguna de sus obras, porque nunca fue un autor rico, nunca tuvo una vida privilegiada. Y en ocasiones se vio tan necesitado que lo que tuvo que hacer fue vender o ceder el dinero que él iba a recaudar por esos derechos de autor para poder pagar deudas o para hacer frente a situaciones que tenía. En todo caso, los documentos nos recogen, pues eso, lo que van haciendo su familia. Es curioso porque en una de esas escrituras incluso su madre figura como viuda, cuando no lo era.
Por dar un poquito más de pena, ¿no?
Exacto,
a lo mejor. Mira, que estoy sola en la vida.
Estoy sola en la vida.
Tráeme a mis dos hijos.
Mis dos hijos están prisioneros. Tengo a dos hijas, que bueno, que no es lo mismo que tener a dos hijos.
Y que hay que darles de comer también.
Exactamente. Tengo que casarlas, tengo que buscar, tengo que, en fin. Entonces, por favor, ayúdame, dame un poco de dinero. Al final, entre unas cosas y otras, después de pasado todo este tiempo, consiguen recaudar 300 ducados, pero les quedaban 200 más. Esos 300 ducados se lo entregan a dos frailes de la Orden de los Monjes Trinitarios, que eran los que se encargaban en aquel momento de negociar con los piratas el rescate de las personas
que
estaban cautivas.
Eran mediadores y lo hacían de manera habitual, ¿no?
Sí, sí, sí. Una de sus funciones, por no decir casi en ese momento la única, era ser mediadores y negociadores con estos captores. Y lo hacían hasta el punto de que en algunas ocasiones se intercambiaban por los propios prisioneros.
Madre mía.
O sea, que es una labor absolutamente loable. Si ellos no
¿qué
tenían
entrega?
Una entrega total. Si ellos veían que la situación era muy crítica, era muy desesperada y no había dinero, ellos se intercambiaban de tal manera que quedaban prisioneros para que la persona cautiva pudiera...
¿De
pudiera
qué orden has dicho que eran?
Los trinitarios, los frailes trinitarios. Entonces, otra de las escrituras lo que recoge es el momento en el que la familia de Cervantes entrega los 300 ducados a sus frailes y los frailes se comprometen a que, en caso de que cuando lleguen Miguel esté ya libre por otros medios o haya fallecido, ellos le van a devolver el dinero a la familia que se lo ha dado. ¿Qué pasa cuando estos frailes llegan a Argel? Pues como contabais vosotras muy bien, se encuentran con una situación bastante delicada porque Cervantes está a punto de ser trasladado a Constantinopla. Y eso sí que eran ya dificultades mayores, porque ya prácticamente cuando te trasladaban a la capital del Imperio Otomano ya era prácticamente como dar por perdido a esa persona. Probablemente entraría como esclavo en cualquier situación y ya no se volvería a salvar. Por lo tanto, ellos tienen que actuar con rapidez. Los negociadores no aceptan, los captores no aceptan los 300 ducados que ellos llevan, con lo cual...
Es que es una rebaja casi del
50%. Del 50%, entonces es excesiva.
Hombre, ellos por siguen... pronto pago en las multas.
De pronto pago si llevaba 4 años ya encarcelado.
Claro. Bueno, te digo que no están, vamos, que se podían haber enrollado.
Que no quiero ser yo abogada de los corsarios, pero vamos.
Podían, pero no es el plan y además no se había portado precisamente bien.
No.
Ya 4 intentos
venga,
de fuga.
Venga, intentar escaparse.
Claro, claro, pues como que no tenía muchos puntos de buen comportamiento. Total, que exigen los 500 y en ese momento los frailes acuden a los mercaderes españoles que trataban y comerciaban en la ciudad de Argel. Y finalmente son esos comerciantes los que le dan los 200 ducados que faltan a cambio y con el compromiso expreso de que Cervantes y o su familia le devuelvan ese dinero. Con lo cual ellos consiguen reunirlo y Juan Gil, que es el fraile que se encarga de esta negociación, lo entrega y consigue la libertad de Cervantes. La última de las escrituras que se conserva es una escritura muy, muy bonita porque tiene la firma y rúbrica originales de Miguel de Cervantes, con lo cual todo aquel que no la haya visto nunca, pues lo puede ver de su puño y letra. Y en ella lo que Cervantes hace es volver a pedir a la justicia que por favor le devuelva el dinero, alegando otra vez lo mismo. Es decir, yo era un soldado, yo estaba prestando un servicio al Estado, por lo tanto, por favor, necesito devolver este dinero, ayúdame. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Pues incorpora de nuevo los testimonios de testigos, de personas que convivieron con él, que fueron cautivos como él. Y gracias a eso sabemos, por ejemplo, que estuvo durante gran parte de su cautiverio con una argolla y una cadena en un pie. Insisto, cojámoslo todo un poquito así con pinzas, porque a lo mejor no siempre fue así. Que no le daban de comer y no le daban lo suficiente para vestir, por lo cual durante los 4 años que él estuvo allí en su cautiverio, pues bueno, pues pasó bastantes necesidades en algunos momentos. Y también cuentan cómo los mercaderes que estaban allí, aparte de pagar los 200 ducados que les faltaba, en muchas ocasiones ayudaron a Cervantes, como ayudaron a otros muchos cautivos que estaban en esas circunstancias, bueno, pues a poder sobrevivir.
Luego se hizo espía, lo contaron el otro día, me ha contado Juanjo, espía de Felipe II, lo contaron el otro día en la...
Esta es otra historia,
es que me estaba acordando del punto sobre la historia, que fue el primero, pero ahora que estuvieron aquí los compañeros.
Sí, ya os digo que la vida de Cervantes es totalmente apasionada y es que da para hablar, no sé, iba a decir días, no sé si tanto, pero de verdad que da para hablar muchísimo porque fue una vida, bueno, muy intensa y muy curiosa, con muchas cosas curiosas. Y luego sabéis que falleció el mismo día que Shakespeare.
Sí, sí, sí.
O sea que, bueno, son coincidencias que tiene ahí la vida y curiosidades que tiene la vida, pero desde luego fue una vida totalmente apasionante.
Oye, que lo de la argolla en la segunda fuga, ¿eh? Viene aquí como pena. Viene aquí como
pena. Como pena,
como castigo. En la segunda fuga, ¿vale? Que fue la que se fue con 14 cautivos y estuvieron escondidos en la cueva cerca de la costa. Una cueva, por cierto, que se rehabilitó, se restauró, fruto de una operación conjunta hispano-argelina, precisamente para que se pudiera visitar. Y para que, bueno, pues de alguna manera quede constancia de esa parte de la historia que también es
orgullosos
suya.
Orgullosos estarán los argelinos.
A ver, de una u otra manera, Cervantes estuvo allí.
Hombre,
y Cervantes
tampoco,
vende.
Los actuales no tienen responsabilidad de lo que hicieron los que estaban. Nada, o sea, que no nada. lo digo con sorna.
Pero que si alguien quiere estar en esa gruta y sentirse como una prisionera más de ese momento, he sentido como prisionera y me he quedado como encogida porque yo creo que tenía que hacer mucho frío. Me da la sensación por la humedad y esas cosas que se puede.
Las circunstancias que vivieron tenían que ser, bueno, pues
horribles.
Muy horribles.
Muy penosas.
Muy penosas, sí, francamente.
Pues Nieves Sobrino, la verdad es que es apasionante todo lo que nos cuenta. Yo de verdad que me encanta, ¿eh? Me encanta y además hay para todo. Da lo mismo que se lea el libro, ya tiene una anécdota o un documento que tiene que ver y que viene al caso. Así que a ver con lo que nos sorprende el martes que viene.
Pues sorpresa, ya sabes que esto hasta el último minuto no se sabe, porque
pues
así
nos dejaremos sorprender.
Claro que sí.
No lo sé ni yo, que mira que
hombre,
a veces
te lo cuento
suelta
un poco antes
y me chivo, pero hoy no me puedo chivar. ¿No?
Mira,
¿no?
Os voy a dar una pista.
Venga.
Os voy a dar una pista. A ver, yo creo que el martes que viene vamos a hablar de lo que tenía que hacer una colegiala cuando entraba en el colegio de San Antonio de los Alemanes, como se llamaba colegiala porcionista. Entonces ella tenía que llevar una serie de cosas para poder ser admitida y os lo voy a contar.
Seguro que son curiosísimas.
Sí. O sea, en lugar de hacer méritos tienes que llevar cosas.
Pues
esto
ya
lo
hemos dejado con la intriga.
Sí. El martes que viene, el que quiera antes, pues que se pase por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, calle Ramírez de Prado, número 3 en el Complejo El Águila.
Allí se lo enseñamos directamente sin tener que esperar al martes.
Muy bien, pues hasta el martes. Gracias, Nieves. Gracias,
hasta
Belén.
Luego.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era ¿dónde estaban los planos? Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. El miércoles, desde las 6:30 de la tarde, te contamos el Real Madrid-Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones, con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sergio, te veo dos veces hoy y, madre mía...
Hoy por partida doble.
Pero encantada, ¿eh? Encantada. Vente más, que siempre nos traes buena sorpresa y sobre todo buena música.
Y esta música, bueno, llega al Teatro Nuevo Apolo este sábado 28 de abril a las 12:30 con un objetivo. Yo creo que lo van a cumplir de sobra, que es que nadie del público, sin importar la edad, esté sentado en su butaca, que la gente disfrute, vibre, se venga arriba con la música de Strat. Strat, lo que es lo mismo, Jorge Guillén y su violín y su banda. Jorge, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ese reto es el que os habéis marcado. Yo creo que ya por otras ocasiones, por otras experiencias, por otros shows, ya sabéis que está casi conseguido, porque es escuchar esto y es muy difícil uno quedarse en la butaca, en este caso del Nuevo Apolo, ahí sentado esperando solamente aplaudir.
Sí, la verdad que no nos podemos quejar del público que tenemos habitualmente. El público se viene arriba desde el segundo minuto. Primero os quedan un poco en show al ver en shock, al ver al violín ahí, se esperan un violín tranquilito, sentadito.
Ahí no.
Y de repente
como nos han enseñado en la escuela de siempre, que estaba en la orquesta, el violín ahí cuando le tocaba, ¿no?
Sí, y yo hace unos años estaba ahí en la ópera, sentadito en el foso, y ahora no paro quieto, estoy saltando de un lado a otro.
No para quieto, de un lado a otro y viajando de una ciudad a otra, de un escenario a otro, recién aterrizado en Madrid.
Pero recién.
Desde el aeropuerto se ha venido aquí, a Onda Madrid, al Buenos Días Madrid, de tu gira con Ara Malikian.
Eso es.
Que tú... Tu relación con Ara Malikian es de toda la vida, ¿no?
Yo llevo con él, él fue mi maestro, con 9 años, y desde los 9 años hasta hoy, sin parar, girando por todo el mundo, y es como un padre ya.
Y tenéis además un estilo, algo que sí se identifica, algo como cuando ves en un hijo el parecido al padre, o un gesto a lo mejor, y dices, no son iguales, no se parecen, o sea, les ves las fotos y no, pero tienen un gesto que hacen muy parecido.
Sí, yo intento dejarme el pelo como Ara.
Claro, no, tenéis pero, estilos diferentes.
Pero no me parezco, no me parezco, y no, me lo he cortado.
Tú aquí luces tupé,
sí,
rojo.
Sí, sí, sí.
Tus tatuajes que se ven, tu esencia, que eso lo trasladas también al escenario, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco lo que vamos consiguiendo, ¿no? Romper estereotipos y que un violinista o que un violín no se vea, y que la gente joven no lo vea como algo serio y aburrido, que puede ser súper divertido, toque el estilo que toque.
Porque vamos a contar un poquito, quien no conozca a Strat, quien no conozca la trayectoria de Jorge Guillén, ¿qué es lo que se va a encontrar o qué vuelta de tuerca habéis dado a este nuevo espectáculo que llega al Nuevo Apolo?
Bueno, Strat, digamos que es una banda que fusiona mitad de instrumentos clásicos, como el violín y contrabajo y el piano, con mitad de instrumentos rockeros, batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, y un repertorio igual, pues pasamos de tocar Bach a tocar Led Zeppelin, o de tocar Chick Corea a Serrat. Ajá. Entonces es un poco esa fusión y el mostrar diferentes caras de la música, que muchas veces en los públicos, en los escenarios, te encuentras que cada persona del público tiene unos gustos completamente diferentes. Y esos gustos se pueden unificar en un espectáculo y a todo el mundo gustarle. Yo cuando a veces veo en mis conciertos a rockeros con los pelos largos y al lado un señor mayor que está disfrutándoselo igual.
Que va vestido como cuando va al auditorio.
Sí, eso es, sí, con su polo, con su camisa, con su chaquetilla. Es genial. Y que lo disfruten igual y que se pongan de pie y que salten.
Pero esto también, Jorge, servirá para abrir el oído a diferentes sonidos o canciones según el público, porque a lo mejor esa persona, ¿no?, que decías tú, de Bach o de Vivaldi, nunca había podido escuchar, a lo mejor, o nunca le había llamado la atención escuchar, yo que sé, AC/DC, por poner un ejemplo.
Sí, yo, al menos con mi abuela lo he conseguido. Ahora mi abuela se pone en casa. Sí, se pone en casa AC/DC. Digo,
no me digas, ¿cómo mola?
Qué grande.
Bueno, vamos a seguir hablando de las sorpresas que nos depara este nuevo espectáculo, este show de Strat, este sábado. Pero del aeropuerto se ha venido con las maletas, pero también se ha traído el violín. Porque, claro, un violinista viaja con violín.
Sí, 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 es como mi novia.
Pero en cabina, en cabina.
Eso sí. Te voy a decir, el violín va en cabina. Es decir, ¿qué medidas de mimos y cuidados tienes que tener tú con el violín a la hora de viajar? Porque claro, si un vuelo de Uruguay aquí nos afecta a nosotros, que yo me tengo que tomar la biodramina, me tengo que tomar de todo, y se me queda el cuerpo del revés cuando uno aterriza con el jet lag y todo esto, ¿el violín también sufre?
Claro, el violín sufre porque son instrumentos antiguos. Este violín, por ejemplo, es de 1700. Entonces la madera de un
antigüedad... Se contrae, se dilata con la humedad, con los cambios, ¿no?
Y todo eso. Entonces hay que controlarle pues con humidificadores o con cosas de este estilo.
Una caja de puros a la bestia.
Más o menos. más o menos. Una biodramina al violín.
¿Le ha sentado bien el viaje?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? ¿Podemos dialogar un poco con el violín?
Claro que sí, por supuesto. Bien.
Sin embargo, el arco es moderno, ¿no?
Este sí, este tiene, pues a lo mejor tiene 60, 70 años, una cosa así. Uh-huh. Este, pues este arco es un regalo de Ara, de Malina, de hace muchos años.
¿Con qué motivo te ha regalado? ¿Te acuerdas? ¿O Jorge? Ah...
Yo no lo recuerdo porque era muy niño, pero sí, sí. Sí que me acuerdo porque...
Ha quedado el concierto muy bien, te regalo un arco.
por un día has estudiado.
Muy bien, vas siendo disciplinado, pues, llegarás a
algo.
A ver si
es verdad que estudiaste.
Bueno.
Así suena, ¿eh? Un aperitivo de lo que nos podemos encontrar este sábado en el Teatro Nuevo Apolo. Reconocible, ¿no? Lo que
has
escuchado, Serrat, Lucía, un ejemplo. Ha sonado Serrat, pero yo quiero también contar que algo, no sé cómo lo vais a llevar a cabo en el escenario, pero claro, el hip hop, el rap va a estar presente, por lo menos, Begoña, con uno de los invitados, que es Chojin, que yo creo que es el máximo exponente de esta música urbana, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, que tú le invitas porque además tú eres fan y seguidor de él.
Yo estaba un día practicando y me llaman y me dice su manager, me dice: oye, Jorge, que Chojin quiere ir a tocar contigo. Yo no me lo creía. Yo me quité el móvil y dije: esto, me están tomando el pelo. Yo soy súper fan. Entonces, verle en el escenario es lo que más nervioso me va a poner del día. O sea, yo estoy nervioso ya por el sábado, pero solo por tocar con Chojin, o sea, no...
¿Qué vais a tocar? ¿Se puede contar? Es decir, ¿va a haber un rollo hip-hopero o qué?
Sí, sí, sí.
Vale.
A tope. O
sea, ¿Te gusta a ti el hip-hop?
A mí me gusta todo. Yo creo que los clásicos, como somos gente que hemos sido un poco raros y somos gente rara, a lo largo de nuestra vida nos hemos tenido que adaptar a todos los estilos para tener amigos, porque como estamos siempre encerrados practicando y no te adaptas, no, entonces yo pues cuando tenía amigos de hip hop tenía que defenderme. Entonces pues me escuchaba hip hop todo el rato. Mañana queda con estos del hip hop, tengo que escuchar.
Me lo
mucho
pongo, hay que estudiar.
Y al final pues me encanta y soy súper fan, soy súper fan.
¡Qué gracia! Es buenísimo. Oye, otra cosa, a mí también muchas veces, ahora no, por ejemplo, cuando estabas tocando el tema de Serrat, pero muchas veces cuando empiezas a oír un poco violín en un contexto más moderno, a mí me suena como a Escocia, ¿no? Porque en España no ha sido un instrumento tradicional de la música de, bueno, pues, folclore, ¿no? El tradicional en España, y sin embargo sí lo es en, pues eso, en Irlanda, en Escocia, en las Islas Británicas, y entonces da siempre como un rollito, ¿no? Como...
Celta, claro.
Sí, celta.
Sí, sí, es verdad, en España no, o sea, sí que está, en el mundo clásico está como muy, muy establecido, pero la música moderna cuesta mucho verle. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión que pues ahora sales por la noche en algún sitio, ¿no? En discotecas o salas y te encuentras mucho violinista eléctrico, por ejemplo, que toca con DJ, y eso es estupendo, porque violín tiene la suerte de poder hacer cualquier estilo. Además, no es como un piano que tengas que llevar, no puedas llevártelo de casa porque te cueste, ¿no? Esto va contigo como si fuera un bolso.
Ah, y en el espectáculo el violín eléctrico también suena.
Eso es, sí. En este espectáculo voy a combinar los dos violines. Uh-huh. Un violín de 1700 con uno de 2017 hecho en Japón.
Ajá.
Y entonces es un poco...
¿Y tocas algún otro instrumento? Porque claro, cuando se es tan virtuoso como tú de un instrumento en concreto, del violín, pero muchas veces los músicos, yo lo sé porque conozco bastante, uh-huh, luego dicen, no, es que esto lo toco yo, pero así como de andar por casa. Claro, eso oyes tocar y alucina, ¿no? ¿Tú tocas algo más?
Yo soy un patán.
Bastante tengo con lo mío. No,
¿no? Me lo
sí,
creo.
Sí. Sí, sí, yo a veces me intento poner el piano, pero es que eso suena a rayos. No, yo no. Yo con el violín tengo suficiente.
¿Y
sí,
ni otro de cuerda ni nada tampoco?
Me encantaría, pero es que no. O sea, no puedo.
Oye, ¿qué sigues aprendiendo de tu día a día con el violín, del instrumento?
Bueno, yo aprendo que a ser exigente conmigo mismo, pero también por otro lado no serlo. Y creo que a veces uno se exige demasiado e intenta ser demasiado perfecto. Y creo que hoy en día, con todos los problemas que hay, la perfección no existe.
Tienes que ser exigente para el trabajo y para la práctica, pero indulgente para los errores, porque todos los cometemos, ¿no?
Además, claro, es que vengo de un mundo en el que todo tiene que estar súper claro y súper... Tienes que tocar así, de espalda recta, los hombros bien puestos, los meñiques en su sitio. No, ahora mismo no hace falta eso, todo eso.
¿Podemos escuchar algo más? Jorge.
Claro que sí, por supuesto.
¿Sí? Qué guay.
Lo dejamos así, a ver si...
A ver si lo adivinamos.
Lo adivinamos.
Como
venga,
antes.
Venga, vale.
Vamos. Esto ahora le empieza a gustar a mi abuela.
¿ACDC has dicho o no?
Sí, Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Claro. Sí.
¿Pero qué tema de Led Zeppelin?
Kashmir.
Sí.
Tengo que pensarlo.
Sí.
Es que me suena.
Falta la batería aquí y todo.
Claro, eso, vamos a decir que está, porque va a estar contigo. Joaquín Alguacil.
Guitarra. Sí.
Tania Bernáez. Bajo,
bajo
y contrabajo. Es decir, aquí, aquí tenemos las dos versiones.
Eso es.
Ella también. David García al teclado.
Eso es.
Y Vicente Herbás,
batería.
Entre canción y canción, te dejan hablar, Tú nos vas a ir introduciendo un poquito lo que estamos escuchando. ¿Cómo es un poquito el enlace del espectáculo?
Si por mí fuera, hablaría todo el rato
en
el concierto. Entonces, no me dejan hablar mucho, un ratillo. Dice, yo cuando empiezo a ver que me hacen así por detrás, es como que tengo que dejar de hablar porque me lío. Sí, yo entre tema y tema, pues cuento historias, cuento un poco el por qué lo hacemos. Todo tiene su porqué. Porque yo creo que hacer un repertorio simplemente para que le guste al público es un error. Nos tiene que gustar a nosotros y tiene que significar algo para nosotros. Entonces, todos los temas que tocamos tienen un porqué y tienen anécdotas. Una de ellas pues muy divertidas, o otras no tanto, y son de tierra trágame.
¿Con qué abrís?
Vamos a abrir
si
con...
se puede contar. Yo te pregunto lo que sí. Tú se pueda contar, tú me dices, Sergio, vete el sábado.
No, abrimos con Queen.
Con Queen.
Bohemian Rhapsody.
¿Por qué? Claro, si todo tiene una explicación. ¿Por qué?
Porque para mí es uno de los grandes temas de la historia, comparables con grandes clásicos.
Además, a mí me parece que es muy bueno, porque te quiero decir, yo lo noto esas cosas con la reacción que tiene la gente cuando lo está escuchando en el coche. El coche eres tú, es como la ducha, ¿no? Solo que encima en la ducha tienes que cantar tú, que si cantas como yo, pues casi lo dejas. Pero en el coche como que estás en la bola, estás envuelto, y tú ves a la gente cuando pones Bohemian Rhapsody, como que se vienen arriba, porque empieza así como...
Es lentito y de repente te mete el subidón y...
Es perfecto el tema para elegir, para empezar, yo creo.
Yo creo que sí. Y en el coche, tú que escuchas, ya que estábamos hablando de la música del coche...
Yo pregunto mucho también eso, porque da mucha idea de lo que...
Yo en el coche escucho música clásica.
¿Ah, sí?
En coche, música clásica.
Sí, yo tengo cada ratito del día, tengo establecidos mis gustos.
A ver, haznos la carta, haznos el menú.
Por ejemplo, por la mañana me gusta música latina.
¿Ah?
Sí, así cuando me meto a la ducha, cosas así. Luego, en el coche me
¿Te apacigua?
Sí, la música clásica. Y luego, antes de los conciertos, hay días que me pongo rock y otros días me pongo hip hop, por ejemplo. Uh-huh. Entonces voy cambiando.
Qué ecléctico, qué bueno.
Sí. Oye, él decía que el violín le gusta mucho. Hay otros instrumentos que uno es pues los puede llevar más, ¿no? De promoción, tal. Por ejemplo, el ukelele, ¿vale? Sí. Yo creo que a ti te gusta, pero igual que jugábamos con él, mira quién nos toca aquí el ukelele en directo.
Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia.
Jorge Guillén está con su violín y vino el canca.
Yo soy muy fan del canca.
Sí, ¿no? ¿Te gusta? Cuando estamos con Begoña repasando, cuando escuchas tú, por ejemplo, cuando te pones el canca?
Joder, el canca me lo pongo para una cena así romántica, yo pongo el canca.
¿Y te gusta Rosalén?
También.
Claro, porque es que... Pues, es un nexo.
Espérate, pues Rosalén también estuvo aquí, donde estás tú sentado, y Rosalén se vino con la guitarra y también nos dejó otra de las canciones que está presentando ahora, La Puerta Violeta.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Y ahora me apunto invitar al Chollín, que esta temporada no lo hemos tenido por aquí, vale, para que se nos haga aquí algo en directo y se lo ponemos a Jorge la próxima vez que nos venga a visitar. ¿Quién más va a estar por el escenario? ¿Qué sorpresas podemos contar? ¿Qué artistas vais a dejar subirse y que la gente los vea interactuando contigo?
Va a haber varios. Que de momento podamos decir, tenemos al Chollín,
¿sí?
Tenemos a un gran amigo mío que es José Asunción, que es un violinista que está triunfando muchísimo con el violín
¿sí?
eléctrico.
Sí.
Entonces, de momento podemos desvelar esos dos.
Vale.
Dos. Vale, y dinos una
inicial. Sorpresa.
Una inicial, ya que estamos jugando de otro.
Que no, que tú una eres inicial. Que no, okay. No, hombre, se lo digas. Muy... Que este tire a rasca y te lo destripa.
Vale, gracias.
Que es muy listo aquí el Martín Romo.
¿Para subirte al escenario te vas a comprar ropa nueva o vas a ir andrajoso como siempre?
Como siempre, yo digo como siempre.
Y que si cada uno...
Dependiendo de lo suyo, oye, así él estuvo en el Real, 5 años en el Teatro Real, ¿no?
Ahí ya te obligarían a vestirte como no te apetecía.
Las primeras semanas, luego ya se dieron por vencidos.
Oye, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
El sábado un abrazo muy fuerte a Ara Malikian, de nuestra parte, de la gente de Onda Madrid.
Y disfruta mucho en el día del concierto, que vamos, viéndote, seguro que te lo vas a pasar tú mejor o igual que la gente que va a verte.
Recordamos, este sábado, 12:30, Teatro Nova Polo.
Pues con la música de Estrad les vamos a decir no adiós, sino hasta mañana. Ya saben que a las 8 de la mañana estamos aquí como clavos esperando que ustedes quieran compartir la mañana con nosotros y informarles y entretenerles. Buen día.